3. Gloria a Dios para siempre. Alabado Dios. ¿Lo tenemos? Hablamos de la ley de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar lo que dice la Biblia ahí, de misericordia y de la verdad. Gloria a Jesús para siempre. Te adoramos, Dios. Vamos a dar inicio, la gente que siga llegando, ¿verdad? Que agarren su parte. Proverbios capítulo 3, verso 3 y 4. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos, muchachos? Gloria a Jesús. Alabado Dios. Proverbios 3, 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Dios todopoderoso y eterno, te damos la gloria y la honra a ti. Señor, tú eres digno de toda adoración. Gracias por tener misericordia de nosotros y poner tus ojos en cada uno de nosotros y todo aquel que escuche tu palabra, y tu espíritu abra, oh Dios, sus oídos para que él también entre en esa gracia, en esa misericordia extendida, y así practique la verdad que eres tú, Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar. Alabado Dios. Hoy pusimos practicando misericordia y verdad, así como dice el versículo, ¿recuerdan? Un principio de vida y luego una promesa contestada. Alabado Dios. Practicando misericordia y verdad. Pueden anotar los puntos o los versículos, porque vamos a dar algunos. Todo esto, hermanos, son reglas de Dios para nosotros, para vivir y para que nos vaya bien. Amén.
Aleluya.
Bueno, este, hermanos, es otro de los principios que Dios nos da para ayudarnos en nuestro caminar aquí por la vida. Hablamos del primero, cómo debemos guardar la ley de Dios. Amén. No solamente los 10 mandamientos, sino todo el consejo de Dios, su palabra. Pero este segundo, vamos a hablar un segundo principio aquí que nos da este mismo capítulo 3 de Proverbios. Y debemos, hermanos, vivir en el espíritu de misericordia y verdad para vivir así una vida obediente delante de Dios. Amén. Y servir, conocer a Dios, servir a Dios y servir al hombre también, porque de eso se trata también aquí abajo nosotros. Así que necesitamos comprender qué es misericordia y verdad. Y estas dos palabras, hermanos, dos principios de gracia que Dios nos da aquí, nos lleva en dos direcciones. Y estas dos direcciones se relacionan a la vida. Por ejemplo, misericordia tiene que ver con relaciones humanas que tenemos nosotros los humanos aquí de la vida, perdón, y nuestro contacto con otras personas deben ser marcadas por un espíritu de misericordia. Recuerden lo que Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Esto es con los humanos. Ahora, la verdad aquí tiene que ver con las relaciones de Dios en la vida, y nuestra relación con Dios debe ser gobernada por la verdad. Recuerde la verdad. Antes de seguir, quiero que no se le olviden estas dos palabras: misericordia y verdad. De eso vamos a estar hablando. Tiene que ver la verdad, dijimos, con las relaciones con Dios, una vida que tenemos que es gobernada por la verdad de Dios. Ahora, porque Dios desea, mire, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mi Padre busca verdaderos adoradores. Mucha gente adora a diositos o a ídolos, pero no adora al Dios único que la Biblia dice. Porque ese Dios demanda, sabemos que el Dios es Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que es un Dios fuerte y celoso. Él no quiere, dice, yo también creo en Dios, porque el 99% parece que de aquí los norteamericanos creen en Dios, pero de lo que creen a lo que realmente practican está muy mucha distancia. Ahora las culturas otras adoran diositos o ídolos, pero no al Dios de la Biblia, porque ese Dios demanda ser adorado en espíritu y en verdad, dice Jesús Juan 4, 23 y 24. Así que el principio de la misericordia es un sentimiento precioso que nos debe de invadir a nosotros. La misericordia es un sentimiento de piedad, además de que nos ayuda y nos activa a hacer algo. No solamente decir, tengo misericordia, no. Nos activa y es más que simpatía. Tenemos un sentimiento de misericordia, pero eso da acción. Eso entonces no es simpatía, aunque es una emoción que está involucrada la emoción. Somos seres emocionalistas, claro que sí, eso no es malo, pero es un tratamiento de preocupación. El que tiene misericordia se preocupa por su semejante y es un alivio de sufrimiento. Cuando nosotros tenemos misericordia, recuerden aquel caído, aquel samaritano que estaba caído, aquel más bien caído que el buen samaritano le ayudó. Bueno, ahora esa gracia es respaldada por Dios en la vida del hombre o de la mujer. Es una gracia, que Dios nos da, y eso se le llama misericordia y luego verdad. Ahorita enlazamos esas dos palabras. Por ejemplo, uno de los profetas del Antiguo Testamento llamado Miqueas dijo algo hablando de la misericordia. Miqueas 6:8. Él dijo: "Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y qué pide de ti Jehová, solamente hacer justicia y amar", fíjese la palabra, "misericordia y humillarte para andar con tu Dios". Allí aparece la palabra también humillación. Recuerde que hemos estado hablando y siguiendo con todo eso. Ahora, la misericordia no es solamente recomendada y aprobada. Si deseamos nosotros verdaderamente servir a Dios, no solamente seguir, servir a Dios, entonces Dios la exige. Dios exige que nosotros como cristianos tengamos misericordia. Recuerde cuando aquel estaba que le dijo: "¿Quién es tu siervo?" Dijo: "Este, el que hizo de misericordia". Y Jesús le dice: "Ve tú y haz lo mismo", le dijo al buen samaritano, o al intérprete más bien de la ley. Así que Dios exige que tengamos misericordia si es que le queremos servir. Ahora, Jesús nos habló del mismo tema en Mateo 5:7. Recuerda las bienaventuranzas de Jesús. Dijo: "Bienaventurados", otra vez la palabra, "los misericordiosos, porque ellos alcanzarán", ¿qué? Misericordia. Y luego él lo repite en otro evangelio, ahora Lucas capítulo 6 verso 36, lo vuelve a repetir. Jesús dice: "Sed pues, ¿qué? Misericordiosos, ¿como quién? Como también vuestro Padre es misericordioso". Esa es una cualidad que Dios exige en sus hijos. No solamente decir, sino hacerlo. Ahora, "como también vuestro Padre es misericordioso". Miren, los hechos misericordiosos del cristiano son una copia de los hechos misericordiosos de nuestro Padre. Somos copias exactas, recortadas con la misma tijera. Recuerda el dicho: "Tal el Padre, tal el Hijo", ¿verdad? ¿De quién somos hijos? Del Padre Celestial. Tenemos que ser igual, una copia. Ahora, qué ejemplo tan grande para nosotros, que el principio, vemos ahora, el principio de la verdad es una guía infalible que Dios nos da. Miren, la verdad es lo que es correcto. Somos hombres justos, misericordiosos, hacemos lo que es correcto delante de Dios y también de los hombres. Particularmente, lo que Dios nos ha revelado en su Sagrada Escritura en vista de lo que Dios es. No se trata de yo tener mi verdad y el otro su verdad, o yo mi opinión, yo pienso, yo creo, mi opinión, yo digo. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una verdad absoluta. Eso es tener la verdad y hablar conforme a esa verdad que es infalible y recargarnos a la verdad de Dios. Jesús, ¿qué dijo? "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier otro que profese su propia verdad o su propia creencia está errado totalmente". Él requiere que sus hijos andemos en la verdad. Y encontramos este mandamiento en Zacarías, otro de los profetas del Antiguo Testamento, 8:16. "Estas son las cosas que habéis de hacer y de hablar con verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz". Verdad, ahorita dejamos un momento la misericordia y estamos entrando en la verdad. Ahora vemos, cada uno con nuestro prójimo tenemos que hablar verdad, como hombres y mujeres justos, misericordiosos delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios aborrece lo falso, porque todas estas cosas que yo aborrezco, dice el Señor. Amén. Él quiere paz. Ahora, el Salmo 51:6 nos recalca y nos sigue hablando sobre la verdad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quieres ser sabio o andar en verdad? Busque el rostro de Dios en lo íntimo para que Él le respalde luego en público. Así como Él nos enseñó en el Padre Nuestro, buscar en el aposento, en lo secreto. Y luego Él nos recompensa en lo público. Ahora, el principio de la misericordia y la verdad, mire, son dos experiencias o gracias, virtudes que Dios nos da a nosotros en una experiencia interna que están en nosotros. Ahora, Dios manda que nosotros atemos estas verdades a nuestro cuello porque son principios que Él nos enseña y nos dice que debemos, que están escritas en las tablas de nuestro corazón, y eso significa que nuestra personalidad debe mostrar misericordia y verdad. Tenemos que tener carácter para eso. Qué feo es cuando se le cachan mentira, ¿no? Aún ni los jueces en la televisión, cuando alguien está mintiendo, cómo se enojan y se enfadan y pierden el caso. Ahora, aquí eso es lo que significa ser cristiano. Cuando Dios escribió en su nuevo convenio, en la gracia, recuerden que hay un nuevo pacto, luego el pacto antiguo, pero su nuevo convenio, Él dijo en Jeremías, hoy no lo iba a hacer solamente escrito en tablas de piedra. Dijo que en las tablas de nuestro corazón, Jeremías 31:33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles? Estos días que estamos viviendo ahora. Dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, quiere decir en el interior, y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No traemos la Biblia con hojas o en la tablet la electrónica con nosotros, pero la traemos en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras entrañas, como dice la versión, en nuestros pensamientos. Todo el día son mis pensamientos, son el deleite de mi corazón. Están escritas, por eso nosotros soñamos con Dios, tenemos la palabra en la boca, en la lengua, tenemos la respuesta y luego buscamos al Señor en oración. Dios nos hace sabios. Ahora, vemos aún que a las mujeres Dios les da un adorno y no es solamente el exterior. Mire, Primera de Pedro, la belleza de ellas, cómo comienza en su corazón, Primera de Pedro 3:4, sino el hombre del corazón, bueno, mi versión, el ornato, no hay por qué decir un hombre, el ornato del corazón que está encubierto en incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, la cual es de grande estima delante de Dios. Ahí está hablando a las mujeres específicamente, Pedro. La bendición de Dios cae sobre la persona que vive por medio de la misericordia y de la verdad. Oh, yo quiero esas promesas, yo quiero esa misericordia de Dios, viviendo en lo interior con misericordia y practicando la verdad. Yo quiero esas bendiciones de parte de Dios, yo no sé cuántos. Así que estas dos son dos gracias, recuerde que le dije, recuerde estas dos palabras, misericordia y verdad, son dos gracias y virtudes que Dios nos da a nosotros para que nosotros las retengamos, y sea hombres o mujer, y también para recibir la bendición que esperamos al tenerlas de ambas. Y vemos entonces que la misericordia y la verdad son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque producen una buena reputación, son reconocidas por Dios y son adoptadas por Él. Ahora, Jesús también habló de la misericordia y la verdad. La Biblia dice lo siguiente cuando Él habla en Juan, es Juan el que habla en su evangelio, es Él el que habla, Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aunque es Juan el Bautista el que está hablando aquí, hay un salmo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron y se besaron. Aquí podemos deducir que la misericordia es Dios el Padre y la verdad Cristo Jesús, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida, se encuentran, se abrazan y se besan. Qué hermoso, ¿no? Lo explica el salmista. Entonces, La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, Mateo 3:17, cuando el Padre habló, Él dijo en el bautismo de Jesús, como en la transfiguración, Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre como se complacía en su Hijo, y nosotros estamos cortaditos igual, estamos hechos a la imagen de Jesús. Así que de esta manera también nosotros debemos de agradar a Dios, de agradar una vida que agrade a Dios y una vida firme, con firmeza. Así que es como nosotros debemos tratar a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre, y el Padre nos trata a nosotros como sus hijos, y también somos herederos y somos ¿qué? Discípulos, sí, coherederos con Dios, pero también somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Discípulos de Él, amén. Así que los cristianos debemos ser como Cristo. El propósito de Dios para nosotros se encuentra bien palpable en Romanos, Pablo a los Romanos 8:29, donde nos dice que Dios nos predestinó. Primero es 8:29. Dios nos predestinó, es decir, nos escogió, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A mí me gozo, me maravilla eso, que Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, luego escogido a quien iba a ser mi papá, mi mamá, y luego desde el vientre de mi mamá me escogió. Pero esto viene, repito, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Si usted está aquí, hace todo a Cristo Jesús, lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero escogió a su Hijo primero. Tenemos un hijo, un hermano mayor, Cristo. Y es el primogénito entre muchos hermanos. Hay un orden. Él es, y Él resucitó primero y después todos en fila. Y todos nos parecemos a Él. Por eso Dios se agrada tanto, especialmente cuando nosotros andamos en misericordia y en verdad. Ahora, el cristiano, mire, debe de andar en una forma que agrade a Dios. Debemos aprender a vivir más y más como nuestro Señor Jesucristo. Es bueno seguir los pasos de papá, de un pastor, de un líder, pero lo máximo, los pasos de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Eso es lo máximo para mí. Así que la misericordia y la verdad, mire, son entendidas por el hombre. Ahora sí, Romanos, el otro versículo o capítulo, que Romanos 14, ahora sí 18, porque el que en esto sirve agrada a Cristo, agrada a Dios y es acepto por los hombres. Oiga, este versículo, aunque está pequeño, es algo grande. Mire, si nosotros servimos a Dios, entonces, sirve a Cristo, agradamos a Dios y es acepto por los hombres. Y esto me trae a la memoria cuando Jesús, en el libro de Lucas, Él dice en Lucas, en los primeros capítulos, que iba creciendo en estatura y en gracia delante de ¿quién? No, de Dios y de los hombres. Primero de papá y luego de los hombres. Mire cómo lo enlazamos, porque el que en esto sirve a Cristo agrada, el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aceptado por los hombres. Haya gracia delante de los hombres. Hasta los hombres les caemos bien entonces. Amén. O sea, hablando hombres o mujeres en general. Así que esto es tremendo, porque mire, tenemos el testimonio que Dios, cuando los cristianos que Dios nos da, vivimos por medio de los principios de la misericordia y la verdad, la experiencia de ellos será agradable a los ojos de Dios. Qué hermoso esto. Y nosotros vamos a hallar gracia también delante de los hombres. Esto es hermoso. Ahora, la experiencia de ellos va a ser agradable delante de Dios, como dije, de los hombres. Y aquel que no demuestra un espíritu de misericordia con el ser humano no tiene sabiduría. Lo contrario de sabiduría es insensatez, necio. El que no muestra misericordia o verdad delante de los hombres aún no tiene sabiduría. Cualquier otro que se rige su vida por principios que no sean de Dios no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque nadie puede ser sabio en su propia opinión. Amén. Es lo que sigue diciendo el proverbio. Luego vamos a ver. Alabado Dios. Más adelante. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es el siguiente principio que vamos a ver. Pero ahorita estamos viendo cómo nosotros vamos a practicar misericordia y verdad. Ese es el principio de vida, son las reglas de vida para luego tener la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está todo, hermanos. Ahora, vemos también que la Escritura dice, bueno, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, en los versículos que leí, 3 y 4, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y este es el nuevo pacto, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres. Ahora, en todo esto, introducción y todo lo que estoy hablando, la definición de la misericordia y luego de la verdad, ¿qué aplicación podemos hacer nosotros a todo esto? Una aplicación práctica. Recuerde que estamos hablando de reglas para vivir. Son reglas y luego viene la promesa, la bendición. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, pues debemos nosotros vivir como ciudadanos. Esta es la aplicación práctica de dos mundos. Nosotros lo hemos dicho y hemos enseñado que estamos viviendo en dos mundos. Hay gente que solamente ve lo de aquí, lo que ven sus ojos, y viven en este mundo terrenal, carnal. No miran más allá de sus ojos o de sus narices, como luego se dice. Nosotros no estamos en dos mundos, teniendo obligación con ambos. Ahora voy a explicar esto. Mire, existe el peligro de que nosotros, uno se concierne tanto en el mundo, es decir, emparente, o quiera quedar bien con tanto con el mundo de abajo presente, que uno puede olvidarse de sus obligaciones espirituales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahorita nosotros vamos, invitamos a la gente, no quieren venir, vamos, recogemos unos, otros se quedan. Es el libre albedrío, están solamente en su mundo, pero nosotros aquí estamos, y es peligroso nada más estar con los ojos puestos aquí. Por eso Colosenses nos dice, puestos los ojos en o arriba, el versículo que estoy tratando, Colosenses 3:2, arriba, donde está Cristo sentado. Ahora, también es posible que una persona o que uno piense tanto en el cielo que no pueda servir en el mundo. Esa es otra cosa que no se debe hacer. Tenemos que tener nosotros en dos. Servimos a Dios y servimos a los hombres. Y no quiero decir que con servir a los hombres nos hagan los siervos esclavos de ellos y que nos dejemos, no, nada de eso. Sirvamos por amor, siendo misericordiosos. Ahora, nosotros somos ciudadanos de una nación en la tierra, ¿verdad que sí? Somos ciudadanos de aquí o de China, iba a decir, no, de nuestros países, amén, latinos. Y al mismo tiempo nosotros somos ciudadanos del reino celestial, qué hermoso, ¿no? Al menos yo soy ciudadano de mi país todavía, pero también soy ciudadano del reino de los cielos. Ahora, hay personas que espiritualizan el amor o la misericordia o la verdad y son súper espirituales, que no quieren mover aquí, mover allá, hacer esto en la iglesia, o porque son, o comer tal comida, o acá, o ir a tal lugar, porque son tan espirituales. No. Alabado Dios. Déjeme decirle, yo, si no lo sabía, acompañé a mi hija y yo a una fiestita que ella estuvo secular. Y nos gozamos y conocimos personas nuevas. Algunas convidamos a la iglesia, comimos y oramos por los alimentos, terminamos nuestro propósito ahí y listo. O sea, somos aquí en la tierra, pero nuestros pensamientos están allá con Cristo. Estamos allá, queremos irnos para allá en el Espíritu. Y así que debemos vivir con las obligaciones de ambas, de nuestra patria celestial y nuestra patria celestial. Así que ciudadanos, a votar. Amén. Tenemos responsabilidades aquí con la ley y todo ello. Así que vamos a ver entonces que sería bueno que diéramos atención nosotros especial a nuestro carácter y conducta. Porque una de las cosas que se sabe cuando la persona tiene madurez es en el carácter. Puede ser un predicador, un evangelista, un músico o una persona de muchos años y tener un carácter tan feo. Dice, ay, qué pésimo, yo no quiero estar con ese cristiano o cristiana, ¿no? Entonces tenemos que tener un carácter de parte de Dios y una conducta que agrade a Dios. Porque el que en esto sirve, el que sirve a Cristo, agrada a Dios y a los hombres también. Ahí está todavía, qué bueno, jóvenes, el versículo. Así que vemos que las dos son importantes. Lo que somos determina lo que hacemos y lo que hacemos revela lo que somos. ¿Entendieron esto? Es que así soy yo, es que no, se me salió, es que acá, es que tengo tan poca fe, es que soy tan carnal. Ah, alabado Dios, no, conviértase en un hombre, una mujer espiritual. Lo repito, lo que somos determina lo que hacemos y lo que hacemos revela lo que somos. Así que palabras que no son respaldadas con las acciones son fallas, son falsas. Wow. En estas frases dije muchísimo, y eso empieza desde aquí para allá. Si no nos respaldan los hechos con lo que decimos, lo que hablamos, ni para qué. Alabado Dios. Pero estamos hablando de una vida práctica, de reglas para vivir con principios de vida y respaldados con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, pues lea el versículo 4. Y hallarás gracia, estamos en Proverbios 3. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora repito, por si no se lo pasó. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio es este: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es el tema que estamos tratando. ¿Cómo aprender a tener misericordia y verdad? Ahí está el principio. Y átalas a tu cuello, la instrucción. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Y luego la promesa es el versículo 4, para hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Vamos a ir cerrando todo esto, siguiendo haciendo estas aplicaciones de vida, alabado Dios. Así que vemos que nuestra relación con Dios, habiendo recibido nosotros la misericordia interna, recuerda, y la verdad que tenemos, debe influir en nuestra relación con el hombre o la mujer, o sea, con nuestros ciudadanos, con nuestros compatriotas, por medio de mostrar nuestra misericordia y nuestra verdad. Pero Jesús dijo: ve tú y haz lo mismo, le dijo al intérprete de la ley. Así que debemos vivir por medio de principios. Por ejemplo, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, para empezar con la sal. Ahora, Jesús expresó esto en un gran sermón que él dio: vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Por lo consiguiente, nosotros debemos ejercer ¿qué? El ministerio de purificar y preservar a esta sociedad en la cual vivimos, ¿cierto o no? Hay cierta autoridad y cierta gracia que Dios da. A mí me ha pasado muchísimo con diferente gente, población, lugar, que cuando están hablando algo así, al llegar y tener confianza o tener plática con ellos, una charla, y ver que uno no habla maldiciones, y después descubrir que es cristiano, no solamente predicador, sino cristiano, dice: oh, no, disculpe, se me salió, es que aquí está don Juan, o amén. O sea, la gente, ¿por qué? Porque estamos purificando, estamos dando sabor, sazón, purificando esta sociedad en la cual vivimos. Tiene que haber un respeto. Ya el que habla y que se pervierte, que hable, que no le importa, bueno, allá él va a ser juzgado por Dios, yo no lo juzgo. Yo sí puedo y tengo la oportunidad, si no, me retiro. Pero donde hay respeto y eso, yo llegué y Leonor, mi esposa, es testiga. Trabajar con construcción con gente totalmente, gente que practicó, por ejemplo, judiciales de mi país, que andaban por acá, no sé si gente descarriadita, en mucho tipo de gente muy ruda, totalmente. Pero al hablar con ellos por medio del radio, el toque, taqui toque, ¿cómo se llama? Alabado Dios con ellos, y ver lo que yo hablaba y todo eso, ellos me respetaron y me llegaron a pedir que les diera charlas antes de empezar el trabajo. Así que el foreman daba su security, su charla de seguridad, y después me decían a mí: ahora sigue usted. Y yo les hablaba parábolas. Y no una vez, vez tras vez y tras vez y tras vez. Eso es dar sazón, es traer purificación a nuestra sociedad. Pero también Jesús dijo en el versículo siguiente, 14, ahora dijo, alabado Dios, vosotros que sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que nosotros podemos ser cristianos a la secreta. Hay una película por ahí, no se recuerdan, los folletos, a la secreta. Que aquel iba y se disfrazaba, se pintaba para conseguir muchachas acá de un tipo, y luego para acá se escondía, después andaba con la Biblia allá. Cuando lo cacharon, no se la acababa. No, nosotros somos luz del mundo. Tampoco podemos escondernos nada más cristianos debajo del cajón o lo que decimos, no. Alabado Dios, tenemos que hablar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la vida como cristianos y cristianas para nosotros es servir a los hombres y glorificar a Dios. Tener misericordia de los hombres, conocer la verdad de Dios, y luego en esto Dios recibe que gloria. En esto he glorificado a mi Padre. Esto es lo que Jesús dijo. Así que ese debe ser entonces lo que nosotros queremos vivir, practicar. Mire, una vida de bendición tiene que comenzar, para empezar, con una experiencia con Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. Hace rato caminaba con mi Jane, con mi compañera, y platicando sobre algunas personas que conocemos y tratamos, que hay veces personas que dicen esto o aquello y se les conoce aquello, o brincan y brincan para allá. Yo le decía a mi esposa, es que todo empieza aquí, mami, le decía yo a ella, es que no, se necesita nacer de nuevo, tener una relación con Dios, luego crecer, madurar en carácter como estábamos hablando aquí y dejar el orgullo. O sea, son cosas grandes, pero lo primero es lo primero. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3, 5. Luego, esto es dado por el Espíritu. Y luego Jesús dijo en el verso 18 ahí mismo, dijo, porque el que en él cree, es decir, en Jesús, viva, no muera, tenga vida eternamente. Luego ahí Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. Y él continúa diciendo el 17, esta es la condenación que vino al mundo. Amén, que el que cree en él es condenado, pero el que no ha creído es condenado. Pero Cristo quiere que vivamos. El que cree en él no es condenado, verso 18. Así que vamos entonces a ver que nosotros queremos, yo personalmente, mire, es mi oración, yo creo que la de ustedes también, nosotros oramos y queremos, pedimos que las personas que nos escuchan, que vienen a estos lugares, que se entregue su vida, entregue su vida en las manos de Dios, que Él lo va a recibir y luego Él lo va a elevar, Él lo va a salvar, o sea, lo va a elevar a otro nivel, a los lugares celestiales, lo va a salvar y va a vivir. Y luego su vida, Él va a vivir su vida por medio de usted para que usted pueda vivir la vida de Cristo Jesús. Dice, ay, yo no puedo, yo no, me falta sabiduría, me falta contendencia, me falta dominar el hombre espiritual, pues solo no lo va a lograr. Es como el que dice, primero déjeme limpio para ir a la iglesia, nunca se va a limpiar, ¿no? Si solo, o sea, si con Cristo batalla uno, el Señor, ayúdame, límpiame, purifícame. Solo no puede uno. Así que vemos que Él lo va a hacer, esa limpieza, por toda la eternidad, y esa es la promesa más grande que esperamos. Así que como último, mire, la misericordia sin la verdad puede llevarnos a hacer concesiones pecaminosas. Escuche bien, el que dice que tiene misericordia, pero no tiene la verdad, puede caer en pecados, porque no tiene la verdad morando en él. Recuerde la religión. Luego, el que tiene solamente la verdad sin misericordia es legalista insensible. Tenemos que buscar ambas cosas y ponerlas a la par igual y practicarlas. La misericordia y la verdad, porque alguien se puede jactar, oh, yo soy misericordioso y todo. Recuerda, mucha gente hace obras sin conocer al Dios verdadero, sin practicar la verdad, la justicia. Entonces puede hacer obras y hacer esto. Ahorita hay inundaciones aquí en Luisiana. Muchos artistas pues hacen conciertos y ayudan o dan su fortuna para ayudar allá, pero no andan en la verdad. Son injustos. Y están en pecado, ¿le ayudará eso? No. Ahora, nosotros los cristianos, ahora va para nosotros también. Podemos decir, oh, yo soy cristiano, yo conozco la verdad y sabemos mucha Biblia y teología y todo eso. Conozco la verdad, pero sin misericordia. Entonces no tenemos tacto, somos insensibles nosotros a la gente, somos egoístas. Ahora, podemos caer también, perdón, en legalismos. Yo conozco, por ejemplo, siervos de Dios, no menciono nada, que son legalistas. Oh, si usted no hace esto, si usted no viste así, si acá, esto, si me falla una vez acá y ya, está excomulgado para afuera. Tiene la verdad, conoce la verdad, pero no la hace con misericordia, con justicia. Entonces, tienen que ir las dos cosas. Sola no funciona. Sola, dijimos que la misericordia sola puede caer en pecados, hacer concesiones, porque no practica la verdad. Ahora, la pura verdad puede caer en legalismo religioso. Tienen que estar entonces, busquemos ambas cosas por igual. Confiemos en la voluntad de Dios para reflejar o reflejar el corazón de Dios y llevar alegría y gozo al corazón de Dios. Esa tiene que ser nuestra meta. Amén. Así que, ¿cuánto vamos a poner entonces en práctica misericordia y verdad? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Son palabras muy grandes, hermanos, esas. Pero son dadas por Dios, son virtudes dadas por Dios, que debemos de tener misericordia y verdad. Enfaticé mucho eso porque es el versículo 3 y 4 de Proverbios. antes de seguir y no salirme en otros versículos y en otro mensaje. Amén. Así que vamos a dejarle aquí. Lea el versículo 5 y 6, por favor, para el próximo jueves, porque el